Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, amigos de Interfase, bienvenidos a un programa más de Interfase para hacer un recuento de este 2011, los temas que estuvimos revisando sobre tecnología. Ya tuvimos un programa la semana pasada donde tuvimos una primera parte pues muy interesante.
Y que nos llevó a muchas otras, ahora sí que muchas otras distintas áreas de la misma tecnología. Recordemos que durante todo este año se han visto cambios que, afortunadamente, gracias a nuestros residentes expertos en cabina, hemos ido viendo cómo se han cumplido, tanto en el área social como en el área de la tecnología. Yo, por mi parte, tendría que, y lo voy a hacer un poco más adelante en el programa, tengo que hacer un planteamiento y agradecer personalmente tanto a Felipe Barús como al señor Ángel Buendía, que han sido nuestros expertos, nos han llevado de la mano durante todas estas semanas, todos los jueves, cada media hora, en entender, por un lado, cuáles son las ventajas y, por el otro lado, también para entender qué es lo que viene, porque la tecnología nos ha mostrado esta parte que es el cambio diario, prácticamente cada minuto, cada segundo. Hay una nueva forma de mirar la vida y eso traducido también en la vida real, en la vida que llevamos con el que está junto, no con el virtual, sino que también se aplica, se refiere a toda una gran visión, a todo un abanico de culturas, de educación, de formas de pensar, y lo que ha hecho la tecnología es permitirnos comunicarnos e intercambiar toda esta información. Así que efectivamente, como decía Pedro Reyes, esa es prácticamente será la segunda parte de nuestro recuento de todo lo que ha sido en el 2011 la tecnología. Yo soy Laura Viadas y, bueno, nuestros residentes expertos en la cabina, el señor Felipe Barús.
Hola, Laura, muy buenas tardes a todo el auditorio, como es costumbre.
Y el señor Ángel Buendía.
Mil gracias, Laura, Pedro, Felipe, un saludo a todo el auditorio.
La semana pasada cerramos con el tema de los derechos de autor, que seguirá siendo para 2012 prácticamente, y por derechos de autor, para no extendernos mucho, porque sí tiene demasiadas aristas, ¿no? Yo estoy utilizando incluso las mismas palabras que los expertos, nuestros dos expertos plantearon, qué son derechos, qué no son derechos, cómo equilibrar, quién, las grandes empresas, las no grandes empresas, los creadores pequeñitos, ¿cómo es toda esa parte? Bueno, eso lo estaremos viendo en el 2012. ¿Es correcto, señor Felipe Barús?
Correcto. A mí me gustaría cerrar este tema de los derechos de autor con dos o tres frases. La primera es, uno, creo que es sumamente importante que todos respetemos los derechos de autor y la propiedad intelectual de los que crean contenido. Esto implica comprar el material y no pirateárselo, porque además le afecta a las industrias, al país en términos generales. Creo que eso es algo muy importante. Dos, creo que Internet y en general toda la industria creadora de contenido se tiene que adaptar a los nuevos medios. Tenemos que aprender nuevas formas de distribuir ese material, de cobrarlo, de hacerlo barato para quien lo quiere consumir. Y tres, bueno, es un tema que por supuesto va a seguir evolucionando.
Sí, de hecho, me gustaría nada más ponerle dos puntos más a eso. Lo que decía Felipe de respetar la propiedad intelectual es esencial. O sea, tratar de acceder a él de manera legal es importante. Pero si estás trabajando en Internet, el dar la atribución de quién lo hizo, de dónde pertenece, es también tan o más importante hoy en día. Y segundo, lo que dice Felipe también es muy importante, nosotros como consumidores tenemos en nuestras manos la manera de presionar a las empresas para que evolucionen. Esa evolución no se va a dar nada más porque sí. Desafortunadamente se ha probado que en muchos casos las industrias están muy reacias a cambiar. Y
porque pues tenemos que ayudarles un poquito. Todo el pastel.
El viejo modelo era muy cómodo.
De todo esto es mío, yo ya veré cómo lo reparto.
Exacto.
Aun cuando muchas veces no se repartía, porque parte del asunto es que la discusión en la mesa es, pues señores, sí, claro, si van a cobrar un derecho de autor, pero entonces repártanla a los autores realmente y no las grandes empresas, los grandes consorcios que deseen con todo.
Pedro Además, Reyes. Laura, estábamos, cuando terminamos el programa anterior de la semana pasada, precisamente estábamos tocando un tema que va muy de la manita ahí con las grandes empresas y su tema con los derechos de autor. Acabamos hablando de Amazon.
De hecho, a mí me gustaría iniciar en forma este tema con ese asunto. En los últimos meses de 2011, Amazon lanzó, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, su tableta, su tablet hecha en casa, la Kindle Fire en particular, que podría parecer como algo, pues, quizá no muy notable, digo, tablets Androids, digo, hay muchísimas, ¿no? De mucho tipo. Pero lo que estamos viendo es una manera en la que Amazon literalmente pone una tienda en las manos de todas las personas que lo compran. Hay que hacer notar algo muy interesante. Amazon no es una compañía que venda hardware, no vende dispositivos. No es como Apple, por ejemplo. Claro. Apple, su negocio es vender equipo. Hardware. Correcto. Le hace computadoras, laptops, teléfonos, iPads. Eso es lo que hace.
Hardware, todas las herramientas.
Apple vende hardware. Amazon vende
contenido.
Libros, películas, video. Música. Ajá, música. Uh-huh. Y lo que hace al poner este dispositivo en las manos es literalmente poner una sucursal de Amazon en las manos de todos los consumidores.
Ok.
Lo cual sienta un precedente y muestra, la verdad, una visión muy interesante. Ahora sí que eso sí es bien siglo XXI.
A ver, una pregunta para poner como en contexto todo este tema. Este tema de Amazon y de una tienda virtual, ¿viene de iTunes o no precisamente?
No,
Amazon se remite años atrás.
Por favor.
Aquí yo quisiera mencionar dos puntos importantes. Si bien es cierto, como dice Ángel, que Apple, su negocio principal es el hardware, de donde más dinero saca es de las ventas de canciones, por iTunes en este caso. Ahora, Amazon como tal es una tienda que tradicionalmente vendía libros, de hecho así inició vendiendo libros, libros en papel, libros reales, físicos.
Sí, físicos.
Hoy por hoy está migrando este negocio a la venta de libros electrónicos, a los e-books. Y el Kindle en particular es el eje central de este asunto. Okay. O sea, el Kindle es, como dice Ángel, es la tienda en las manos de cada una de las personas. El modelo de venta es electrónico, 100% electrónico. Y adicionalmente, pues venden ahí productos de terceros, muchos otros productos de terceros, ¿no? Televisiones y ropa, inclusive, venden muchas cosas. Pero el negocio principal de Amazon al día de hoy es la venta de libros y de contenido a través del Kindle.
Sí, de hecho, al Kindle se le llama, al lector Kindle como tal, se le conoce como el iPod de los libros. Y creo que es un nombre bastante justificado.
Así
porque
es.
El Kindle hizo por los libros, por la lectura, lo que el iPod hizo por la música en su momento.
Por supuesto. Yo creo que vale la pena mencionar que en mi caso particular, este año fue el año en el que entré realmente a la industria de los e-books o los libros electrónicos. Yo había estado jugando con los libros electrónicos durante algún tiempo, bajándolo a Chivito, leyéndolo, pero nunca me había acomodado en realidad. No había tenido yo esa sensación de querer leer libros en la pantalla. Se me hacía incómodo, se me hacía difícil. Y tuve la oportunidad de adquirir un Kindle este año y es otro mundo. Definitivamente he bajado ya muchos libros, los he estado leyendo en el Kindle. Estoy leyendo mucho más y mucho más eficientemente.
Así iba mi pregunta, si habías leído más.
Sí, mucho más.
Y de hecho, un poco también influenciado por Felipe, yo no me compré un Kindle. Pero, gracias a un amigo autor, una novela, Rodrigo Chaconostle, un saludo. Él publicó su siguiente novela, o su última novela, nada más en formato electrónico. Amazon sacó una extensión, una aplicación de Kindle, de su lector de Kindle, para el navegador Chrome, para el navegador de Google. Y puedes, lo que compres en el mismo libro que Felipe compra y que lee en su Kindle, yo lo puedo comprar también y leerlo en mi navegador o en mi teléfono, de manera gratis. O sea, nada más tengo que comprar el libro, no tengo que comprar el dispositivo electrónico también. Okay. Así que ese mismo libro se puede leer en tu teléfono de manera también mucho, muy cómoda, más cómoda de cualquier otra cosa que yo haya visto. De manera que yo también ya volví a leer, volví a empezar a comprar libros de nuevo, de manera digital. Y ese, por ejemplo, creo que es testimonio de que Amazon está haciendo las cosas bien.
Claro.
Porque estás hablando de dos gentes que, pues, por X o por Y, ya no estaban comprando libros, o al menos tanto como querrían o como hacían, y regresamos de nuevo. Ahora, con la facilidad, con la comodidad de comprar libros, y en dos segundos estarlos leyendo.
Y creo que eso es un aporte instantáneo y muy importante de lo que es tecnología en función de la educación.
De la educación.
O de la cultura misma.
¿Qué tendríamos que esperar de Amazon como tal? Es decir, esto marca precedente, como decía Ángel Buendía. ¿Tendríamos que esperar más?
Mencionábamos hace unos minutos, de hecho lo dijo Ángel, que Amazon se está convirtiendo en uno de los cuatro grandes, de las cuatro grandes compañías que se considera controlan Internet, por así decirlo, ¿no? Así. Uno es Google, otro es Facebook, por supuesto, otro es Amazon, y el cuarto,
pues, ¿quién sino?
¿Quién será?
¿Quién será?
Apple
en la música. Aquí estamos dividiendo la industria básicamente en cuatro segmentos. La música, con Apple, como acabamos de decir. El contenido digital, le hace e-books. Y los servicios basados en la nube, puesto que Amazon tiene una enorme plataforma de nube.
Esa es otra.
Estamos hablando de Amazon. Facebook en el terreno social y Google en el terreno de búsqueda. Entonces, sí hay una fuerte competencia entre estas cuatro grandes empresas. Cada una proveyendo servicios diferentes en diferentes aristas de lo que es Internet, y pues la opinión y lo que haga Amazon y las otras tres va a pesar mucho.
¿Son complementarias? ¿Podríamos
pensarlo? Yo creo que en ciertos aspectos sí.
Sí, en gran medida sí. O sea, hay puntos en donde sí chocan directamente, por ejemplo.
Yo creo que cada cual, si viéramos un pastel cuadrado, cada una tiene una esquinita del pastel y por supuesto se quieren comer más.
Y comparten el centro. Pues es como cuando te parten el pared del pastel.
En el centro estamos los usuarios, diría yo, casi casi.
Uh-huh. Bueno, es una buena imagen.
Quieren comerse el resto del pastel todas.
Bien, mencionaste ahora, señor Felipe Barros, dos puntos, Google y Facebook. Dos puntos bien interesantes durante el 2011. Por un lado, Google lanza Google Plus, lo tocamos también en el programa pasado, pero me parece que solamente por arribita. Y el otro es Facebook. Porque nos llevan a la parte esta de la gran diáspora, si la habrá o no la habrá, qué otras redes sociales va a haber, cómo podrían funcionar, por favor.
¿Me echo el plato a Google y te echas el plato a Facebook, Ángel?
Por favor,
venga. Bueno,
nosotros ponemos
por favor, Facebook.
Bueno, de hecho, curiosamente hubiera preferido que tú empezaras,
okay,
porque curiosamente muchos de los cambios que Facebook ha presentado en los últimos meses, creo que podemos considerarlos como consecuencia directa de la llegada de Google Plus.
Por supuesto.
Cambios que se habían, pedidos, se habían exigido durante años. Meses después de que llega Google Plus, mágicamente.
Ahí estaba.
Ahí estaba.
Los tenían guardados.
Sí. Y la verdad es que, pues, Facebook ha seguido evolucionando. Es una de las compañías más jóvenes, más dinámicas que hay. No ha sido todo miel sobre hojuelas. Ha habido fracasos en algunos casos estrepitosos. Pero creo que hasta el momento es el...
Mantiene
su supremacía como la red social más empleada, más, en algún sentido, más poderosa en el sentido también del aspecto comercial que existe.
No obstante, que todavía tenemos que esperar cambios.
Por supuesto, todavía vienen muchas cosas.
El 2012 tendrá muchos de los cambios que nosotros todavía en México no hemos visto.
Claro.
Que en otras partes del mundo Facebook ya las empieza a registrar, otras no.
Claro. Ahora, nota, Facebook también se le ha achacado de que cada vez está siendo más complicado, más lento, más pesado. Y no es una acusación sin fundamento. Sí. Muchos de estos cambios no han sido bien recibidos, lo que hablamos de que no todos sus éxitos. Vienen también más cosas, pero de que sigue siendo el número uno en el departamento nada más de redes sociales y en la comercialización de la información que existe en ellas, creo que no hay ninguna duda.
Ahí es donde entraría Google Plus como una opción.
Por supuesto, pero déjame complementar un detalle de Facebook para el año que entra, y esta es predicción. Resulta que Facebook se estima que el próximo año sale a la bolsa. Esto va a cambiar algo, va a cambiar el esquema de Internet. Vamos a hablar de mucho dinero, muchas inversiones, muchos fracasos tal vez. Uh-huh. No sabemos qué va a pasar, pero se rumora, se estima que Google Plus a principios del próximo año...
Facebook.
A principios del próximo año sale a la bolsa en Estados Unidos.
Y ninguna compañía ha resistido ese cambio, ese brinco de salir a la bolsa. Una compañía se transforma, deja de ser la misma y no siempre para bien. Vamos a ver cómo responde Facebook.
Totalmente. Y respondiendo a tu pregunta, Laura, Google Plus definitivamente sale este año con su red social llamada Google Plus, evidentemente como respuesta directa a la amenaza de Facebook, diría yo. Google le interesa captar mercado, captar usuarios en una red social. Y después de haber tenido varios, pues hasta fracasos, diría yo. Web fue un fracaso estrepitoso.
Web fue un fracasazo. Empezó, dio mucho de qué hablar y después...
Era
¿y
una idea demasiado buena para su tiempo.
Por supuesto. Y bueno, sale Google Plus. Google Plus es el último intento de Google por crear su red social. Creo que hasta el momento está funcionando razonablemente bien. Ha creado una especialización para ciertos grupos, ha creado un nicho, y bueno, ahí va jalando usuarios.
Es de las cosas que podríamos estar esperando para el 2012, digamos, una verdadera
guerra,
realmente se consolide.
Yo creo que el año que viene va a ser un momento de definición importante. Creo que nos vamos a dar cuenta si Google Plus realmente va a echar raíz, va a encontrar su lugar y va a encontrar su público, o no. Ahora,
y todos seguimos en Facebook.
Mira, que es otro problema. De alguna manera, no nos vamos a salir de Facebook. No podemos. El efecto de lo que llamamos el efecto red, que es que el hecho de que los más lentos en muchos sentidos dictan el paso de la adopción, es inevitable.
Claro.
Vamos a seguir ahí.
No significa tener que usarlo. Como en el caso de Twitter que mencionabas la semana pasada, ¿no? Probablemente no nos salimos de Facebook, pero dejo de usar el Facebook porque Google Plus me llegue a terminar de convencer. Eso son de las cosas que tendremos que estar observando como un comportamiento en el 2012.
Yo creo que a fin de cuentas es una elección personal. ¿Dónde están tus amigos? Y ahí vas a estar.
Bien, ¿dónde están los temas que te interesan? Aunque ese también es el otro polo.
Bueno, como quiera, los amigos y a los temas los puede uno jalar. Pero bueno, ese será parte del 2012, será parte de uno de los temas que estaremos abordando y que nuestros expertos residentes en cabina nos irán dando. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Por favor, no olvide que nos puede mandar un correo electrónico a interfase@radioeducacion.edu.mx o vía Twitter. Ahí estamos en contacto todo el tiempo. Diagonal 1060 Interfase. Una pequeña pausa y regresamos. Pues estamos de regreso después de esta pequeñísima pausa. A ver, terminemos de meternos a bucear en esto que es Google. Yo creo que no vamos a terminar.
No, definitivamente yo creo que no vamos a acabar nunca. Pero algunos puntos relevantes de Google este año fue, independientemente del lanzamiento de Google Plus, que yo creo que es el mayor, es el lanzamiento de Google Music en los últimos meses de este año. Mucha gente dice que sí es o no es el competidor directo de iTunes. No lo sé, habrá que ver cómo se comporta también, pero definitivamente Google está entrando directamente a la industria de la música, con la venta de canciones en línea y algo importante, el poder compartir esas canciones con mis amigos, cambiando el esquema de cómo se comparte y se reparte la música en línea.
Otro punto importante, acuérdate que este año también la dirección de Google cambió.
Ah, sí.
Eric Schmidt dejó de ser el presidente a cargo, digamos, actuante de Google, y ahora es uno de los fundadores, Larry Page. Que está a cargo, y esto ha significado, al menos en estos últimos meses, cambios radicales en muchos casos.
En ese sentido, la cabeza también ha habido muchos cambios, ¿no? De cabezas ha habido muchos cambios. Recuerdo ahora cuando hablamos de los cambios que estaban sucediendo en Yahoo como tal. También.
Ah, bueno. Ese fue corte de cabeza, pero
sí,
bueno.
Ese fue decapitación más que cambio de cabeza.
Bueno, y que en realidad también nos confrontó con este hecho de, bueno, los usuarios tenemos la costumbre de, o nos acostumbramos, yo en algún momento tuiteé, y además me agradezco a quien empezó a convertir como en célebre la frase que dije yo, bueno, no era mía, se las debo a los dos residentes en cabina. Con la tecnología yo me siento como con la vida, cada vez que empiezo a entenderla me la cambian, ¿no? Bueno, y entonces tengo que volver a aprender, y eso me ha parecido algo verdaderamente enriquecedor.
También tuvimos cambio de manda más, previo a el fallecimiento de Steve Jobs en Apple.
No podríamos terminar el resumen de 2011 sin mencionar el fallecimiento de Steve Jobs, por supuesto. Pero hay otro deceso este año, tan o más importante, al cual no se le dio la publicidad que tendría que haber.
Esa misma semana.
Te la dejo, olvidado. Porque esta...
Señor
esta
Felipe,
por supuesto, bueno, otra persona que nos dejó este año fue el señor Dennis Ritchie. Él es el creador del lenguaje de programación C. Y curiosamente, en este lenguaje está programado, pues, Yo diría que la mayoría, el 90% de las cosas de sistemas que hoy conocemos están programadas en C. Si es que no el 100%, en una gran porcentaje de sus partes.
Sí, de hecho también fue instrumental en más cosas, no solamente en C.
Él fue el creador de muchos componentes y elementos del sistema operativo Unix.
Eso es.
Que es también una pilar de lo que es Internet hoy por hoy.
De hecho, la base de sistemas operativos como OS, iOS.
Así
es.
iOS.
De Apple. Y Linux mismo. O sea, Unix es el papá de ambos.
Así es.
Era un personaje.
Nada más para que se den una idea de quién
era un personaje mucho menos, quizás, popular en ese sentido, pero que trabajó.
No menos importante.
Al contrario, ¿no? Que trabajó realmente a fondo para que nosotros pudiéramos ver hecho realidad todo esto que es el mundo de la tecnología.
Así es. A mí me gustaría hacer una reflexión de algo que vi recientemente, precisamente relativo al fallecimiento del señor Steve Jobs de Apple. Y es un anuncio que vi en una revista y sale la parte de atrás de dos iPhones. En uno de ellos está el logotipo de Apple, la manzanita, y dice abajo, muere uno y millones lloran. Y en la página, en la contrapágina, sale otro iPhone y sale un mapa de África y dice, millones mueren y ni uno llora. Fue algo muy curioso y que la gente que hizo esta publicidad, pues aprovechó el suceso de la muerte de Jobs para dar una promoción y hacer conciencia de lo que está pasando en el mundo, ¿no?
Jobs en ese sentido fue por eso también un personaje, me parece, mucho más destacado en los medios de comunicación. Sin embargo, bueno, no, ni uno ni otro, son ambos. Estamos hablando de aquellos que le dan pilar, que convirtieron, que lograron pasar de la ciencia ficción a la ciencia y la tecnología. Ahora, yo con el permiso de la mesa, como pudiese ser si estuviéramos jugando póker, yo quiero agradecerles personalmente tanto a Felipe como a Ángel, que una de las partes que personalmente me parecían muy interesantes a revisar durante el 2011 era el impacto que la tecnología iba a tener en la cultura, en las distintas culturas. Estamos hablando, por ejemplo, al revisar la serie de programas que tuvimos en esta temporada de Interfase, la ciencia y la tecnología en México, que finalmente es una cultura. En México, la cultura de la tecnología como tal se empezó a crear, pero también la cultura de la ciencia como tal. ¿Qué partes que tuvimos? De hecho, tuvimos dos programas extraordinarios con el doctor Miguel
Alcubierre.
Son dos grandes programas, la verdad.
Dos grandes programas, de verdad, en los cuales este poder adentrarnos a que la tecnología le diera importancia a la ciencia de frente a la realidad en México, es decir, a la necesidad de apoyar la ciencia porque la tecnología puede demostrar los resultados de manera mucho más rápida. Es decir, eso me parece que es una de las cosas que hay que verdaderamente que pensar. Cada vez que por alguna razón decimos, no, es que yo a la tecnología no la entiendo, no, bueno, ahí hay cosas mucho más sencillas. Los museos, por ejemplo, a nivel de cultura, todos los museos que este año, el Museo Interactivo de Economía, por ejemplo, la captura completa que llevó a cabo el Museo del Chopo, que también nos da una gran muestra de lo que es la tecnología aplicada a que las memorias se conserven, las memorias de toda una cultura, y por supuesto que nos den otra manera para que la siguiente generación aprenda, ¿no? Nuevamente, parte de la misma educación. En la parte de la medicina, por ejemplo, también tuvimos un programa interesantísimo. Ese programa yo lo recuerdo porque a mí me hacía preguntarme hacia dónde podía, bueno, la tecnología con, es mismo, ciencia, tecnología, medicina, también aplicada directamente. El señor Barros nada más sonríe.
Híjole, Laura, me haces viajar durante todos los meses que estuvimos aquí hablando de ciencia y tecnología, y me acuerdo mucho de las conclusiones, de todo lo que mencionábamos en aquellos momentos. Miguel Alcubierre nos decía en ese momento que en México evidentemente falta difusión y falta educar mucho más a todos los mexicanos en cuanto a ciencia y, por supuesto, en el uso de la tecnología. Es un factor primordial para el desarrollo del país. Hablando de medicina y salud, Víctor Bufier en ese momento nos comentaba que sí, en efecto hay inversión cuantiosa de mucho dinero en el sector salud, en el IMSS, en el ISSSTE, Pero hace falta más, hace falta que esto llegue a los diferentes pueblos, a las diferentes, a los últimos rincones, a las entidades de todo el país.
Sin embargo, me parece que es loable que la tecnología por sí misma llame la atención a estos puntos. Es decir, sabemos cuáles son los puntos débiles de esta red social que integramos todos los mexicanos. La educación es una de ellas, educación y nueva tecnología. Bueno, yo no tengo acceso a esa tecnología, a esta educación o a esta tecnología. De una u otra manera se han ido abriendo estas brechas. Y la tecnología, al ser aplicada a un medio masivo, como lo que se convirtió finalmente la tecnología, un medio masivo, no nos permite ya, o nos permite cada vez menos, voltear la cara y decir que no hay forma. Porque siempre hay alguien que a nivel tecnológico va a decir, no, pero a lo mejor por este lado sí. A ver, vamos a ver, intentémoslo. ¿No? Nuestros grandes innovadores, por ejemplo, vaya, hasta en la ecología, los mapas que se hicieron, Google hizo mapas específicamente basados en la investigación que México hizo con la CONAVI para ver los manglares, porque además entraban este año, los manglares entraban en una categoría especial ya de amenaza absoluta de extinción. Entonces, por ejemplo, todo esto de hablar el día de hoy, hablar de un manglar con tal familiaridad, se lo debemos, sí, en mucho a que la tecnología nos lo llevó a la mesa, nos lo puso ahí para que cada quien lo fuéramos digiriendo como fuéramos pudiendo. Pero todo esto nos lleva a educar, a educarnos, a compartir la educación. Ángel, buen día, que además debemos de felicitarlo porque también este año el Rincón del Ornitorrinco...
El Ornitorrinco en línea.
Exactamente.
Pero sigue siendo el Rincón.
Por eso, a eso me refería. El Rincón del Ornitorrinco se convirtió en el Ornitorrinco en línea, pero además a mí me parece, y eso, bueno, por supuesto es una recomendación de fin de año, eso sería como el regalo de fin de año, digamos que es de estas cuestiones donde mejor se la puede uno pasar, hay desde humor hasta buen periodismo, pero también hay un reconocimiento a muchísimos, pero muchísimas personas a propósito de esto, de darle crédito.
Mil gracias.
Entonces, muchísimas gracias, señor Ángel Buendía, también por haber dado ese brinco y haber convertido al Ornitorrinco en ese rincón personal ya en línea para todos.
Y a final de cuentas es la casa de Interfaz, de 1060 Interfaz.
Además. Sí, por supuesto.
A mí, no sé, ya un detalle
ya, empezamos
nada más.
A cerrar.
Dos cosas. Pues a mí sí no me gustaría cerrar el resumen de este año sin dos eventos. Ya platicamos a nivel nacional, social, técnico, de compañías, pero hay dos eventos que creo que también marcaron un punto importante y que en los cuales Internet estaba muy metido. Me refiero a Internet en general como vehículo de noticias, como una ventana que nos dejó ver lo que no podríamos conocer de otra manera. No siempre fueron imágenes agradables, no siempre fueron... cosas.
El comportamiento de las distintas sociedades.
Lo que hubiéramos querido ver, claro. Pero me refiero a lo que pasó en la primavera árabe, en todos los países árabes durante este año. Mucha gente dice que se debió a los medios sociales, a Facebook. Yo no voy tan lejos, simplemente digo que gracias a ellos nos enteramos, se diseminó mucho más rápido, de maneras que no hubiéramos podido en otras ocasiones. Ver lo que pasó.
Otro gran ejemplo de este año. Me parece que además eso nos da para conversar un poco después, pero sí, estos grandes movimientos que tienen que ver directamente con la agilidad de la información.
Exacto.
¿Cómo se fue informando durante el 2011? Internet, ahí sí se plantó y dijo, yo soy el medio de comunicación.
Exacto. Y curiosamente... Es irónico que estemos hablando de este tema hoy, porque precisamente se está dando... De nuevo, o sea, la Plaza Tahrir una vez más es...
Y es uno de
escenario,
los muchísimos ejemplos.
Escenario de... Exacto, no es la única, pero curiosamente hoy se repite.
Claro.
O sea, está pasando de nuevo.
Y yo quisiera mencionar también el factor, todo lo que sucedió con la cuenta de Twitter de Mareo Flores.
Uf.
Que también es más o menos lo mismo, pero nos lo trae a casa.
Exacto.
Es algo importante.
Y también, ya para cerrar, el terremoto de Japón. Lo que pasó, las imágenes que llegamos, la visión que tuvimos estos días, fue impactante.
En ese sentido, esta parte del Internet directamente implicado con las personas y la información, sí, en 2011 se comprobó. No, si alguien tuvo alguna vez alguna duda de si integraba o no integraba, se acabó cualquier duda. Mm. Internet se convirtió en el líder de los medios de comunicación inmediatos.
El medio.
Y, por supuesto, además nos enseñó, como también mencionábamos ya, que el criterio es una cuestión de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque de otra manera no podemos tampoco sesgar nosotros para la información que necesitamos. Estamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Me parece, Pedro Reyes, que en su momento podremos dar mucho más de esto que es el impacto que tiene la Internet para con noticias, para con eventos y la influencia que tienen los tejidos sociales. Pero bueno, por el día de hoy hemos llegado ya al final. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta temporada. Muchísimas gracias a todos nosotros bajo la producción del señor Mario Ledesma, el señor, es decir, nuestros residentes, nuestros expertos, nuestras manos y nuestros ojos, y por supuesto muchas veces hasta nuestros cerebros en la cuestión de la tecnología, el señor Felipe Barros.
Pues a mí nada más me resta agradecer a todo el público que nos escucha durante este año, darles mis mejores deseos para estas fiestas decembrinas y por supuesto mis mejores deseos para el 2012.
El señor Ornitorrinco, el señor Ángel, buen día.
Y yo también lo mejor para todo nuestro público, esté donde esté, del lado del océano, del que esté. Lo esperamos el próximo año. Mil gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Y pues bueno, esto es por y para ustedes.
Señor Pedro Reyes.
Fue un buen año, como vimos en este par de programas. Fue un año muy movido, interesante. 2012 va a estar mucho mejor y aquí vamos a estar.
Aquí gracias. Vamos a estar, acompáñenos, por favor, no nos dejes sin ese privilegio de su compañía y sobre todo de este privilegio que es el aprender juntos. Que cierren sus ciclos, aquellos que celebran el año nuevo, los que no los celebran como tal, bueno, celebren entonces los días de descanso. Muchísimas gracias, esto fue Interfase y nos encontramos en el 2012 con más tecnología, más conocimiento, más cultura, más educación. Yo soy Laura Viadas y continúe con nosotros aquí en Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.